Nosotros seguimos aquí en Herrera en COPE y con otras historias, como por ejemplo, y hablando de niños, fíjate, le podía haber preguntado yo a Maru a ver si se fijaba en esto. Tú has hecho garabatos como tu hijo y vecino. Es más, hay gente que todavía a fecha de hoy hace garabatos. Yo, por ejemplo, dibujo cuando estoy haciendo una entrevista o hablo, a veces sin darme cuenta con el bolígrafo estoy haciendo algún dibujo, algún garabato. Como si mi cabeza necesitara hacer otros ejercicios o contarme algunas cosas a través de esas líneas, ¿no? De esos trazos. Bueno, pues los garabatos son la primera representación artística de un niño. Sin embargo, lejos de decorar durante unas semanas las neveras de los orgullosos padres que dicen, mira lo que ha hecho, mira lo que ha hecho, o de enfadarles cuando se les ocurre pintar en las paredes, que esa es otra, estos dibujos esconden mucho más. Son obras que los pequeños empiezan a hacer entre el año y el año y medio, y según varios expertos en grafología, estos primeros garabatos son esenciales para su crecimiento, y además nos dan muchas pistas. Porque con ellos empiezan a desarrollar su creatividad o a expresar sus sentimientos. Pero la tecnología también ha afectado este desarrollo, porque claro, ya es raro que a día de hoy a un niño le den un papel y un lápiz para dibujar si se aburre, ¿no? Le dan un móvil. Ala, venga, juega con esto. Y ve lucecitas. Sin embargo, los psicólogos recomiendan que los más pequeños de la casa no dejen de dibujar. Un ejemplo de ello lo encontramos en la doctora Paloma Priés, especialista en psicología clínica con dedicación preferencial a la psicología clínica infanto-juvenil, que su nombre lo dice todo, en la sede de Madrid de la Clínica Universidad de Navarra. Doctora Paloma, es verdad que el garabato es mucho más importante de lo que creíamos, ¿verdad? Buenas tardes.
Buenas tardes, John. Muchas gracias por la presentación. Es una expresión, bueno, a medida que el niño va adquiriendo el control sobre el movimiento, porque es verdad que los primeros garabatos, en torno al año y medio, 18 meses, todavía no tiene esa coordinación y ese control y lo hace más como pura descarga, ¿no? Pero a medida que este va avanzando, sí que puede hablarnos de muchas cosas.
Por ejemplo, ¿de qué cosas nos puede hablar?
A ver, aquí yo creo que es importante el explicar un poco muy por encima cómo se va desarrollando, porque cada niño tiene su propia evolución y su desarrollo particular. Entonces empiezan con el garabato más desordenado y sin control, como comentaba, donde no tiene ninguna intención de representar nada, sino que muchas veces es el placer de la propia huella, incluso dibuja el garabato mirando a los lados o a su madre, sin prestar atención en lo que está haciendo, ¿no? Luego va pasando por un garabato más controlado, alrededor de los 2 años, donde ya tiene más control motriz y lo vive como un logro y como un entusiasmo, y aquí sí que es importante el papel del adulto, ¿no? Y por último, ya el garabateo con nombre, que se espera que se inicie más o menos a los 3 años y medio, y ahora él sí que dibuja con una intención y a los trazos les da un significado y les asigna un nombre. A veces el nombre lo asigna incluso después de haber realizado garabato, ¿no? Lo encuentra después. Y es en ese momento donde los padres o la escuela sí que es importante la reacción que tengan, ¿no? Porque ya desde estos primeros momentos se les puede ir animando sin cuestionar lo que han dibujado, ¿no? Ni intentar enseñarles a dibujar de una manera más realista. Ahí ya a partir de los 4 empezarían con el dibujo, ¿vale? Ya empiezan con figuras humanas muy básicas, con casas, animales. Y en esa etapa existe realmente poca relación entre lo que pintan y, por ejemplo, su color real. Un niño de 4 años puede escoger su color favorito para dibujar a su perro o para dibujar un cuento triste en gris, ¿no? Y aquí es bueno que no le digamos, no, es que el perro es marrón, no es azul, sino claro. que estemos abiertos un poco a lo que él nos vaya enseñando y mostrando, ¿no? Y aquí, en esto que hablaba, ¿no?, de cuánto es de importante que tenga control sobre el movimiento, ¿no? Igual que la escritura que tú comentabas al principio de la entrevista sobre los grafólogos, la escritura realmente no expresa la personalidad del que escribe hasta que las dificultades del aprendizaje han sido vencidas, ¿no? Y pues por siguiente esta se ha vuelto automática. Pues el garabato lo mismo, ¿no? Al principio no expresa nada. Eso hasta que el niño adquiere el control de su movimiento. Entonces es necesario que el garabato haya llegado hasta el estadio de motor controlado. Vale.
Claro. Y ahí es el momento en el cual, claro, tú te fijas en los garabatos de los niños o en los dibujos primigenios, cuando todavía no dibujan bien, ¿no? Y hacen sus cositas, no hay dos iguales. O sea, cada uno entiende la vida de una manera. E incluso a unos les ves más, sombríos, otros más alegres, o lo que tú interpretas que es, porque luego a veces igual no tiene nada que ver, más agresivos, menos agresivos, porque claro, el color rojo igual es su favorito y por eso te ha puesto el perro rojo. Pero sí que vosotros los expertos podéis detectar incluso algún problema serio, ¿verdad?
Sí. Aquí hay estudios efectivamente que han intentado ver este tipo de correlaciones, ¿no? Por ejemplo, se dice que si los trazos de un garabato son redondeados, nos habla de una persona sensible, amable, empática, a la que le gusta relacionarse con las personas que le rodean. Y si los trazos son angulosos, a lo mejor serían personas más directas, impulsivas. Este tipo de pruebas que realizamos los psicólogos, como bien dices, se engloban dentro de lo que en psicología llamamos técnicas proyectivas, que son una categoría de pruebas que se usan para el estudio de la personalidad, en las que el individuo da respuestas libres a estímulos tales como manchas de tinta, ¿no? Como el famoso rosa que sale además en tantas películas, o láminas que se presentan al niño, frases incompletas, o incluso pidiéndole dibujos, ¿no? Hay un test muy famoso que es el HTP, que se corresponde con las iniciales de How to Person, porque se le hacen dibujar estas tres cosas, y se basa en el supuesto de que las personas proyectamos en nuestras respuestas nuestros sentimientos, nuestros estilos, nuestros conflictos, ¿no? Y nos pueden dar mucha información acerca de cómo la persona se ve a sí misma, qué recursos tiene a la hora de hacer frente a una situación de tensión o de estrés, o incluso cómo se relaciona con los demás. Lo que sí que creo, John, muy importante y me gustaría enfatizar es que estas técnicas, que pueden formar parte del proceso de valoración psicológica, siempre van acompañadas de entrevistas con los padres, ¿no? Donde recabamos la historia clínica, el motivo de consulta por el que viene, también una entrevista con el niño y otro tipo de pruebas, como son los test estandarizados, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que ningún dibujo ni garabato por sí mismo es una evidencia, sino que es necesario recabar más información y realizar pruebas que apoyen o desestimen nuestras hipótesis. Claro. Pero bueno, sí que es cierto esto que comentas, ¿no? Hay indicios o indicadores, ¿no? Como por ejemplo la presión del trazo, ¿no? Una presión fuerte puede reflejar tensiones y sin embargo una suave pues puede sugerir timidez, indecisión. El tipo de línea, las líneas horizontales son propias de gente introvertida, las verticales de una persona más positiva, ¿no? O las curvas, como comentaban antes, revelan un carácter más fácil, mientras que las formas rectas o los ángulos, una personalidad más rígida, ¿no? El tamaño, y esto el tamaño sucede con los garabatos, pero sucede también cuando a un niño le pedimos que dibuje una persona o una casa, ¿no? Los garabatos o los dibujos grandes suelen hablarnos de personas más sociables, activas, curiosas. Si estos ocupasen la página entera, sí que podrían reflejar a una persona que le gusta destacar o que necesita reconocimiento, tal vez porque en el fondo se pueda sentir inferior. Y en cambio los dibujos o los garabatos muy pequeños, en un DIN A4, ¿no? que ocupan pues una cuarta parte del folio, sí que pueden indicar a personas reservadas, tristeza o replegadas sobre sí mismas o que tienen sensación de falta de adecuación al grupo, ¿no?
Qué interesante.
También se habla mucho del... Sí. También se habla de la ubicación en el folio, ¿no? Habitualmente una persona optimista, con sueños, garabatea más en la parte superior del papel, y la que es pesimista o dependiente utilizaría la parte inferior. También cuando se hacen más en el lado izquierdo del papel, sugieren más preocupaciones por el pasado, mientras los que llenan el lado derecho están mirando hacia el futuro, ¿no? Y algo que has comentado tú, cuando hay muchos borrones o incluso garabatos que parecen un borrón en sí con grandes manchas negras, podrían indicar un conflicto interno o aspectos que no aceptamos en nosotros mismos o culpa también. Lo único eso, que aunque estos son indicadores, yo siempre lo acompañaría de otro tipo de pruebas para efectivamente contrastar y corroborar.
Me queda poquito tiempo, pero quiero subrayar la importancia del garabato, ¿eh? En vez de darle un teléfono móvil al niño para que se entretenga, porque muchas veces también desarrollar el cerebro a través de la mano que dibuja y que se deja llevar es fundamental, ¿verdad?
Efectivamente. Las nuevas tecnologías influyen muchísimo en la corteza prefrontal, que es la que se encarga de la atención, de la concentración, del control de los impulsos y de la resolución de problemas, ¿no? Vivimos en una era que todo lo queremos ya, ¿no? De la gratificación instantánea, todo lo tengo, no espero nada, ¿no? Me compro una cosa y me llega al día siguiente, engancho una serie y quiero ver 5 capítulos, o me puedo incluso ver el último de la temporada, ¿no? Cuando hace no tantos años nos teníamos que esperar toda la familia una semana para ver Los Serrano, Médico de Familia, y ver qué pasaba al final. Entonces, los niños de 5 años se ha visto cuando se les pone vídeos en YouTube que ni siquiera terminan de verlos, ya están buscando el siguiente. Y todo esto está relacionado con el sistema de recompensa, ¿no? Que se activa cuando, por ejemplo, a un niño le damos un iPad y juega un juego donde se le caen unas moneditas, hay unos aplausos, pasa de nivel. Es toda una recompensa externa que el problema al que nos lleva es que si cada vez dependemos más de esa motivación externa, vivo necesitando ese reconocimiento y al final pues pasa como los adolescentes y los adultos, ¿no? Que al final también necesitamos ese reconocimiento a través de Instagram o de recibir likes.
Pues
Y sobre todo, sí.
sí. No, que decía
Sí,
que
yo.
me quedo ya sin tiempo, pero doctora Paloma,
Vale.
me encantaría volver a charlar de este y de otros temas, porque es apasionante lo que puede haber, fíjate, algo tan sencillo o tan complicado como un garabato, lo que puede tener detrás. Y como en eso, en otras cosas, podemos aprender mucho de gente como la doctora Paloma Priés, especialista en psicología clínica con dedicación preferencial a la psicología clínica infanto-juvenil de la sede de Madrid de la Clínica Universidad de Navarra. Doctora, un placer y hasta la próxima, que va a ser en breve.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Fenomenal.
Hasta luego.